Tema, la interseccionalidad y las luchas femeninas. Y nos acompaña Kelly Pernet, ella ya ha estado en otras ocasiones también aquí en la radio. Ella es una académica y también una investigadora, y con ella vamos a hablar acerca de este tema. ¿Cómo estás, Kelly? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos, a todas, a todes. Y no solo soy académica e investigadora, también activista, ¿no? Y artivista.
Activista y artivista, por supuesto. Sí. Kelly, ¿qué es la interseccionalidad?
Bueno, para hablar de un tema de ese en la radio se puede volver un poco, digamos, complejo, cuando a veces como que necesitas unas bases para hablarlo, pero tratando de bajarlo un poco al nivel de la complejidad y hacerlo más sencillo, es algo como cosas que se interconectan, que se cruzan, algo que se encuentra, ¿no? Digamos, en este caso, para hacerlo ya más directo, son categorías que se encuentran, pero son categorías de opresión que se cruzan. Entonces, como individuos, individuas que somos, no correspondemos a las mismas identidades, no correspondemos a los mismos lugares, no correspondemos a las mismas identidades de género, orientaciones sexuales. Entonces, todo esto, cuando confluye en una misma persona, se intersecciona, se cruza. Entonces, en algún momento, algunas compañeras, inclusive es importante traer esto a colación como histórico, eran mujeres negras, también lesbianas, que en su momento decían, no es lo mismo, ¿no?, hablar de ser lesbiana y oprimida, que sumarle a esto el ser una mujer afrodescendiente. Entonces, ¿qué decían ellas? Que tienes que conectar las otras identidades que usas políticamente y estratégicamente, pero que a la vez son parte de un sistema que te oprime. Entonces, la interseccionalidad es como esa gama y ese conjunto de opresiones que atraviesan a una misma persona. ¿Y cuál es lo, digamos, interesante aquí? ¿Cómo esto se matiza? Dependiendo el contexto, dependiendo la persona, dependiendo el individuo, la individua. Y ahí es donde la interseccionalidad tiene un sentido, porque lo que muestra es que somos tan distintos que nos interseccionamos por muchas categorías de opresión. Entonces, algo así como cuando nos daban la clase de los conjuntos, que tenías que hacer la intersección y encontrar los elementos que se confluían, algo así.
La típica de los conjuntos cuando están pintados de colores. Ajá, y si tenemos unos lugares comunes ahí.
Sí.
¿Y desde dónde se expresa la interseccionalidad? ¿Desde dónde se crea? ¿Cómo llega este concepto a la sociología?
O sea, es un concepto que viene desde un pensar y un hacerse político y activista, porque fueron las compañeras del Colecti Combat River que empezaron a decir, hay que hablar de otra manera. Si hay que decir de otra manera las opresiones y conjugarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que eran mujeres que en ese momento vivían de racismo, pero al ser mujeres lesbianas se conjugaban otras categorías. Luego, en su momento, la interseccionalidad ya como concepto y propuesto por Kimberly Crenshaw, o sea, empiezan como, mi inglés no es que sea tan bueno, pero para hacerte la alusión, empieza ya a proponerse esto y la necesidad de interconectarlo. Y no es que se privilegie una categoría más que otra, es que se interconectan. Y en última lo que producen es un sujeto subalterno, una sujeta subalterna, pero no necesariamente una persona que no está en la capacidad de subvertir esa opresión y de cambiarla, ¿no?, y de jugar a esa lógica. Pero lo que sí en últimas producen son sujetos subalternos, porque estamos hablando de sujetos que sí transforman esa realidad de opresión. Pero para poderla transformar, tú lo primero que tienes que hacer es reconocer que hay una categoría que te intenta oprimir. Sí, entonces la interseccionalidad también es un camino a eso. ¿Cómo reconocer que somos parte de una gama de opresiones y que cuando se produce una persona sumisa, esa persona a la vez cuando lo reconoce ya no es tan sumisa? Si te das cuenta de la sumisión, no eres tan sumiso, porque estás reconociendo que algo te oprime. Entonces ya rompiste con la primera cosa, y es reconocer la sumisión y luego subvertirla al momento de caer en cuenta de que estás siendo parte de esa opresión.
Este reconocimiento de la sumisión de por sí tiene que ser, me causa una incomodidad.
Así es.
Lo descubrí, hice un clic.
Claro.
Siento que soy sumiso o sumisa al sistema, y esta incomodidad me causa que tenga que hacer alguna cosa.
Claro.
¿No?
Y como cambiar ese orden, ese contexto.
Y moverme para hacer un lugar mejor, ¿no es cierto?
Claro.
¿Cómo es que esta interseccionalidad trabaja con las luchas feministas?
Eso es lo más interesante para mí, porque yo como también feminista, afrodescendiente, lesbiana, entiendo la posibilidad que me genera la interseccionalidad para decir que hay varias cosas que me atraviesan y que estratégicamente también las uso para subvertir y estallar el sistema, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que realmente quienes proponen esto son las compañeras del Black Feminist, a quienes les debemos mucho de la interseccionalidad, a quienes en su momento cuestionaban de que las mujeres blancas, feministas, clase media, burguesa, hablaban del derecho al sufragio y del derecho al espacio público. Pero pregúntate, cuando Betty Friedman estaba escribiendo sobre la mística de la feminidad, ¿quién le cuidaba a sus hijos en la casa? ¿O quienes estaban ocupando los trabajos más precarios? Eran mujeres afrodescendientes norteamericanas. Entonces, el Black Feminist dijo, mientras estamos hablando de racismo, estamos hablando también de una precariedad que nos oprima a las mujeres afrodescendientes en Estados Unidos, ¿sí? Y además esto le sumaron mujeres como Audre Lorde, Bell Hooks, todas unas categorías que se sumaban para interseccionar y reproducir un sujeto subalterno. Entonces, aquí lo complejo de todo esto es que el Black Feminist le aporta mucho al feminismo, porque en vez de decir hay que matizar el racismo, además de la heteronormatividad. Si tú vas a hablar de misoginia, tú vas a hablar de sexismo, tienes que agregarle racismo. O sea, no lo puedes excluir porque es parte del sistema de opresión. Entonces, eso es lo que dice la interseccionalidad, que es como una fanesca, como muchos ingredientes que producen como un solo plato. Entonces, esa cantidad de cosas se juntan y producen un solo plato. Entonces, al sistema le interesa producir sus sujetos subalternos, sujetos sumisos. Pero el subalterno es muy distinto, porque el subalterno cuestiona lo que tiene enfrente, no es tan subalterno, sino que es una palabra política que se usa en los estudios subalternos o desde abajo. Pero aquí el punto de aporte es eso precisamente, romper la idea de analizar un sistema por fuera del otro. Tú no puedes hablar de patriarcado sin decir que hay sexismo, sin hablar de heteronormatividad y sin hablar de racismo. Todo se conjuga. No puedes hablar de capitalismo sin hablar de racismo, porque hay unos cuerpos que son racializados que les interesan que estén en los trabajos más precarios. Entonces esos son esos cuerpos indígenas, afro, musulmanes, gitanos, que están en ese lugar. Entonces la interseccionalidad que hizo, aquí están. Estos cuerpos aquí están, entonces se conjuga. Entonces ese fue el gran aporte, y de hecho es un aporte abismal, porque las compañeras en un momento hablan de feminismo como un feminismo singular, y el feminismo es plural, se habla de feminismos, y entonces ahí se empezaron a matizar. Y la otra discusión que me parece interesante de la colación es que los estados son estados coloniales. Entonces los estados coloniales, el racismo sigue siendo parte del anclaje social. Entonces el Black Feminist lo puso ahí, por eso Black Feminist, ¿no? Feminismo negro, puso ese punto ahí en el análisis. Y obviamente en desbaratar el feminismo, que hasta ahora era el único y valedero.
De esta discusión que se produjo en días pasados acerca de esta respuesta que había dado una de las presidentas de la Asamblea Nacional sobre su sumisión frente al poder, y que si eso era positivo para sacar adelante la lucha de las mujeres, entonces ella iba a ser sumisa. ¿Tú crees que es contradictorio o más bien sigue esta línea de la interseccionalidad, esas declaraciones?
No la tengo ahora clara, pero me gustaría que me dijeras algo más de lo que dijo para yo hacerte un análisis. Más o menos, ¿qué dijo?
Es exactamente eso, o sea, que si es que sumisa es ser una mujer que está trabajando por los intereses de las mujeres, entonces ella es sumisa. Entonces, muchos análisis se hicieron alrededor de que no se puede ser feminista y sumisa al mismo tiempo.
No, es que no es posible. Uh-huh. O sea, el feminismo lo primero que hace es romper la sumisión. Por eso yo hice una distinción entre el subalterno y la sumisa, que son dos cosas diferentes. Por eso decía, no eres tan sumiso cuando eres consciente de la opresión. Ya no eres sumisa, ya no eres sumiso. Entonces, hay un texto que es de una de las más destacadas escritoras dentro de los estudios subalternos, que es Spivak, y ella dice, ¿puede hablar el subalterno? Una cosa es, ¿cuáles son las lógicas dentro del sistema para que el subalterno pueda hablar con quien detenta el poder? Que es diferente. Pero la sumisión es un estado tal de inercia y de sumisión a no cuestionar, a no hablar. No es lo mismo. Y no se puede ser feminista siendo sumisa. Porque uno de los principios y de las prácticas éticas del feminismo no es la sumisión. Porque el feminismo cuestiona precisamente esta relación de poder. Y el sumiso está inmerso en una relación vertical. Y por tanto no es una relación horizontal que reconoce el feminismo. Así que no van de la mano, jamás. Y es totalmente cuestionable, ¿eh?
Es decir, en el momento en que te das cuenta de la sumisión, automáticamente no eres sumisa o sumiso porque ya sabes que estás, claro, como decíamos antes, incómoda con esa posición y empiezas a hacer alguna cosa para cambiarla.
Claro, y ya esta opinión que yo ahora sí ya recuerdo más o menos, ya lo que me estás diciendo, sí genera incomodidad, porque la incomodidad parte del feminismo, uno de los principios básicos es la sospecha, o sea, sospechar de todo y no la sumisión de todo. Y como estrategia, el principio básico entre el feminismo lo hizo Chico Uriel, que es una feminista lesbiana, afrodescendiente dominicana, caribeña, es: tienes que sospechar de todo y no utilizar la estrategia de la sumisión. Hay contextos particulares donde la sumisión tiene una estrategia, pero en Ecuador no es precisamente el contexto en donde la sumisión no serviría de estrategia. Al contrario, la estrategia sería la subversión, el estallar, no cuestionar las relaciones verticales de poder.
A propósito, Drilor nos hablaba de la ira, de hacerlo desde la ira.
Sí,
¿cómo es,
claro,
esto?
Te digo que estos son temas tan ricos que es como, bueno, salen muchas cosas, y esto quedaría bien a la afirmación que estaba señalando. La ira no es la rabia, como la acción del enojo y del que no permite transformar algo. La ira lo usa Audre Lorde para decir, es el punto para transformar la realidad social. Y Audre estaba hablando de un contexto específico, estaba hablando de una sociedad estadounidense racista que también le había puesto el trabajo a las mujeres afrodescendientes de educar a las mujeres blancas sobre el racismo, y decía, pues ya es hora de que ellas también se reeduquen y además se pregunten por su lugar de privilegio. Entonces, la ira de la que ella hablaba, ella habla de los usos de la ira contra el racismo, porque así se llama el texto, es cómo usar la ira como una metodología subversiva para transformar la lógica racista y obviamente exterminarlo, porque no es la rabia, tendería a decir que hay algo de violencia, de agresión, pero la ira es un escenario de transformación de esa realidad racista. O sea, cómo transformar y trastocar el racismo y deslocalizarlo, porque está tan anclado que hay gente que dice, yo no me daba cuenta que soy racista. Entonces la ira es una excusa para transformar esa realidad en donde el racismo está naturalizado e impregnado.
Y esta ira, esta teoría de la ira, como nos dice Audre Lorde, puede ser usada para otras luchas, para confluir las ideas de distintos colectivos sociales y poder formar, aglutinar una sola lucha en función de cambiar estas condiciones de sumisión o condiciones malas en las que se puede estar viviendo un grupo para unas condiciones mejores.
Claro que sí, o sea, la ira de hecho aplica cuando estás en un taller, por ejemplo, para, digamos, hablar sobre derechos humanos y, por ejemplo, violencia y discriminación a personas que no son heterosexuales, por decir algo. La ira ahí es un escenario para hablar de la transformación del heterocentrismo, que además está anclado y naturalizado. Es que lo interesante con lo que me preguntabas del Black Feminist, cuando me preguntabas sobre la interseccionalidad y ahora de Audre Lorde, es que en última lo que intentamos es desmontar los sistemas de opresión, desmontarlo y desanclarlo y desocuparlo de contenido, porque tú, por ejemplo, te pregunto, tú hablas del sujeto mujer, que el sujeto mujer está definido para ser mamá, para casarse, para ser sumisa. Entonces, ¿cómo desocupar ese concepto? Entonces la ira es la forma de transformar eso, porque la rabia es lo que justifican inclusive los feminicidios, eso sí, para justificar el asesinato de una mujer por ser mujer. Pero la ira es la posibilidad de transformar esa naturalización de la violencia hacia la mujer y de, además, de decirle que no tiene derechos a la defensa de su propia vida. Entonces, esa es la idea de la ira, ¿no? Usarlo en el tema de la discriminación por orientación sexual, por el racismo, por el extractivismo, por miles de sistemas de opresión. Entonces la ira sí aplica. Obviamente que la ira en esa circunstancia, Audre Lorde,
en sentido propositivo, ¿no?
Claro, es más amplio. Lo que pasa es que Audre lo propuso en un contexto específico, los 70, para hablar sobre el racismo. Entonces, además, que era una sociedad que supuestamente había superado algunas cosas, pero seguía todavía el racismo muy evidente y muy latente. Y además ella habla de espacios académicos en donde se le asigna como esa responsabilidad, ¿no? Por ser una mujer, porque ella habla en ese momento, es una mujer negra, además una mujer lesbiana, mamá, como que yo tengo la responsabilidad, y ese, yo estoy harta de eso. Entonces la ira es una forma de cuestionar el racismo naturalizado, pero también de cuestionar todo lo que genera opresión y que está naturalizado.
¿Cómo es que la interseccionalidad ayuda en la lucha lésbica? Y bueno, extendámosla también hacia las luchas LGBTI. cómo nos amplía el panorama a las personas LGBTI y cómo nos hace ver que la causa exclusivamente de nuestros derechos sexuales, en este caso de las personas de la diversidad sexogenérica, no es lo único que nos atraviesa.
Yo creo que vale bien puntualizar varias cosas, y es una de las que hablábamos del el colectivo Convert River, que empieza a posicionar otras y otras opresiones sumadas, porque aquí hay una cosa que me parece importante, y es que hay un momento en que decir como lesbiana, gay, trans, intersexual o cualquiera de las letras que nos defina, como algo así como abstraído de las otras cosas que te definen sobre el cuerpo, sobre tu identidad, sobre tu vida, sobre tu cotidianidad. Entonces dices, soy lesbiana, pero eres lesbiana, pero a ver, eres clase media, eres pobre, eres académica, eres popular, caribeña, afro, indígena. Eso fue el gran aporte aquí desde la interseccionalidad y desde el Black Feminist, porque es la forma de decir, hay una particularización de la identidad sexual, de la identidad de género. Cuando tú conjugas la etnia, conjugas el lugar inclusive de donde vienes, inclusive la diversidad funcional, si tienes una discapacidad, o sea, todas estas cosas condicionan la orientación sexual, condicionan la identidad de género, no porque te vas a hacer menos, más lesbiana, no, porque eso suma a ciertos privilegios o no, a ciertas condiciones de opresión o no. Por ejemplo, no es lo mismo ser una lesbiana clase media blanca a que hablemos de compañeras que son lesbianas afrodescendientes, clase media, clase popular, y además que no tienen acceso a la educación, porque todavía hay una política precaria para acceder a la educación de las personas indígenas, de las personas afro, las personas con diversidad funcional. Ese es el aporte, es decir, matizar y profundizar mucho más la discriminación sumado a otras cosas. Entonces, eres discriminada por ser lesbiana, pero eres también discriminada cuando se conjuga todo, cuando se intersecciona todo, cuando en ese conjunto se encuentran las opresiones que pasan sobre tu cuerpo. Entonces, a mí uno de los aportes importantes es ese. Y además porque eso empieza a ser como mella, que en el movimiento LGBT sí hay racismo y sí hay clasismo. Entonces, ese racismo y clasismo es el que nos preguntaría cuántas compañeras militantes afro hay. ¿Cuántas compañeras indígenas hay? ¿Cuántas compañeras, compañeros, compañeres con diversidad funcional hay? Entonces, ¿cómo no tenemos que integrarlos, sino cómo son parte del proceso? Pero son estas, precisamente estas categorías de privilegio que los han dejado fuera, nos han dejado fuera. Entonces, ese es el aporte, ¿no? O sea, el aporte de la interseccionalidad también es preguntarte a ti por tu lugar de privilegio y si estás dispuesto a deslocalizarte de ese lugar de privilegio. Porque siendo lesbiana de clase media blanca tienes oportunidades de muchas cosas. Eres discriminada por eso, pero súmale si fueras afrodescendiente en un país como Ecuador, que hay un alto nivel de racismo hacia personas, sea lesbiana o no, indígena, sea intersexual o no, afro, sea gay o no, afro. Todas estas cosas aquí se interseccionan y generan un lugar de sumisión, de opresión. Y por eso uso la palabra precarización, porque son situaciones de precariedad de la vida, del acceso al espacio público, al trabajo, a la afectividad pública. Entonces, todo eso precariza la vida. Y creo que viene bien también cuando estábamos hablando detrás de la los comerciales, escuchando los spots, que lo que en última también se hizo fue negar la condición de humanidad. Y a mí una de las cosas que me parece gravísimo es que compañeros y compañeras que entre el movimiento LGBT son racistas, se han olvidado que es por ser lesbianas, por ser gays, por ser homosexuales, por ser intersexuales, travestis, transgénero, transexual y queer, se nos negó la condición de humanidad. Pero a las personas que somos afrodescendientes también se nos negó la condición de humanidad. Ahora súmale a eso si eres disidente por no ser heterosexual. O sea, es decir, estamos bajo dobles condiciones de vulnerabilidad y además de discriminación. Entonces, son estas cosas que la interseccionalidad dijo, pues, basta de creer que es una sola forma de pensar la discriminación. Se junta. Y además complejizan la vida de la persona, la precarizan mucho más. Y obviamente le desprivilegian de muchas cosas.
No es lo mismo ser Ricky Martin que ser un trabajador sexual afrodescendiente en El Ejido, ¿no? Que esta noche está pasando frío.
Claro.
Por eso la importancia de que las personas LGBTI salgamos a las marchas, como por ejemplo la del primero de mayo, uh-huh. para reivindicar no solamente el tema de nuestra exclusión por nuestra diversidad sexual o de género, sino también la exclusión que sufrimos por cualquiera de estos otros tipos de discriminación.
Claro.
¿Qué ocurre cuando nos focalizamos solamente en el Día del Orgullo LGBT? Debería ser, pero se dice el Día del Orgullo Gay, y hablamos de que, bueno, quiero casarme, y esa es mi única meta, como hombre gay o como mujer lesbiana, o quiero tener una bonita figura como mujer trans, o quiero ser muy masculino como hombre trans, y perdemos de vista estas otras causas de discriminación que sufrimos. Soy un hombre gay, quiero casarme con mi pareja, que también es un hombre, sí, pero no tengo trabajo.
Claro, yo lo que creo, aquí hay una cosa que es importante señalar, y es que de una u otra manera cada quien tiene unas microluchas propias. Es decir, tiene unas agendas propias con su proyecto de vida, ¿no? Que se vuelven hacia sus microluchas. Pero hay una cosa que de hecho recordaba de alguien que conozco muy cercano, que es de Colombia, y decía: es muy fantasioso creer que el tema del matrimonio igualitario es una solución a los problemas de justicia social. Es parte de una discusión sobre el no posibilitarnos el reconocimiento de casarnos entre personas del mismo sexo o con disidencia sexual. Pero hay problemas de justicia social que son parte de esto, que lo complejizan más. Entonces, por ejemplo, el querer casarte es una microlucha totalmente legítima, pero el matrimonio anclado al sostenimiento del sistema capitalista amerita una discusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos vuelve a replicar como detentores de los impuestos, muchas cosas, es lo que trato de decir. Pero para mí es una lucha legítima el matrimonio igualitario. Para mí es una lucha legítima la obtención gratuita de la atención para personas trans. Es una lucha legítima. Pero esto también tiene que estar anclado, por ejemplo, a la complejidad del acceso al servicio de la salud como un derecho, como un asunto de justicia social. Entonces, ¿por qué no tenemos derecho las personas trans a acceder a servicios gratuitos de salud, por decir algo? Eso es una complejización del problema de justicia social, que se complejiza cuando eres una persona disidente sexualmente. ¿Qué es lo complejo del matrimonio igualitario? Porque se nos niega el acceso en tanto que somos personas que no heterosexuales estamos diciendo que queremos casar. Pero no es la solución a la gama de todos los problemas de justicia social que nos atraviesa. Entonces, ahí en la marcha, por ejemplo, del orgullo gay, los festivos se vuelven una forma de hacer agencia política. Pero hay formas de hacer microlucha y de hacer activismo. Entonces, son como decir, son apuestas que yo no puedo entrar a deslegitimar y que tampoco puedo entrar a cuestionar. Las entiendo, pero también trato de entenderlas en su contexto y las lógicas de las cosas que permiten. Pero sí creo que hay un asunto complejo que hay que sumarle y hay que ampliarle para entenderlo mucho más, porque, por ejemplo, siempre yo señalo la que tenemos con la heterosexualidad. Tú creerías que tu contrato con el Estado es un contrato social, ¿no? Que te vincula como ciudadano o ciudadana. El contrato con el Estado es un contrato sexual. Si tú no eres heterosexual, tú no tienes contrato con el Estado, no eres vinculante. Entonces, eso complejiza el sistema de justicia social para quienes no son heterosexuales. Entonces, eso para mí es complejo. Entonces, obviamente, ahí se suma la marcha como una forma de cuestionar, el matrimonio como una forma de cuestionar, las operaciones de cambio de sexo para las personas trans. Es decir, es una forma de cuestionarlo. Pero lo que está detrás de eso es cómo el Estado se ha constituido como un proyecto sexual heteronormativo. Entonces, quien no es heterosexual no accede a la educación de la misma manera. Tenemos derechos, el artículo 11 en el numeral 2, el artículo 66 y muchos artículos, pero la materialización del discurso, ahí te das cuenta de que el acceso a la salud es precario, a la educación también, al espacio público, al afecto, a miles de cosas, inclusive a la misma forma estética como quieres llevar tu cuerpo. Entonces, por eso digo que es mucho más complejo de lo que parece y obviamente amerita análisis puntuales, porque las microluchas son legítimas, pero hay que juntarlas para hacer macroluchas.
Y para poder enganchar con otras luchas y también tener unos denominadores comunes. Uh-huh. Y hablando a propósito de esto de denominadores comunes, uh-huh. ¿tú crees que la igualdad puede ser una bandera que pueda juntar todas estas luchas y que pueda propulsar una nueva propuesta social?
Pues la igualdad debe ser la bandera, pero no una igualdad para como, ¿sabes?, definirnos como todos igualitos. Es que para mí la consigna es la diferencia. Somos diferentes y en el marco de la diferencia tenemos derechos porque somos iguales. Es decir, yo no soy igual a ti, pero en lo que sí soy igual es que yo tengo que tener los mismos derechos. De hecho, la palabra derecho es bien compleja porque es una mirada muy subjetiva, ¿no? Como que yo pienso que tienes derecho a esto, pero a esto no. ¿Sabes? Como que a mí me gusta que te den esto, pero a esto no. Entonces se vuelve no un accionar como para todos, privilegios de todos con todes, sino como una lectura muy subjetiva. Pero la bandera, claro que debe ser la igualdad, es decir, que tengamos el acceso a todas las mismas cosas, que no haya privación, ni tampoco como una sectorización para llegar a la igualdad. Debe ser igual. O sea, cuando nacemos todos, todas tenemos los mismos derechos. Pero el problema es cómo construir una sociedad tan igualitaria, donde el concepto de justicia está tan extinguido. Y donde se usa mucho el concepto de dignidad, como es digno tal cosa, digno, pero ¿qué es digno? ¿Y qué justicia para quién, no? Entonces la igualdad debe ser el principio, pero yo partiría del reconocimiento de la diferencia, porque era lo que te hablaba antes de lo del Estado. O sea, es que ha habido un afán por hacernos iguales, pero hacernos iguales es estandarizarnos. ¿Cuál es el proyecto de igualdad más conocido? Que todo el mundo tiene que ser heterosexual, que todas tienen que ser mamás, que todos los hombres tienen que ser fuertes proveedores, por ejemplo. Entonces esos proyectos de igualdad fueron homogenizadores, pero estamos hablando de otro tipo de igualdad, que reconozca la diferencia como un marco constitutivo, normativo, legal, en donde todo el mundo tiene derecho porque es diferente. Y en esa diferencia se le reconocen todos sus derechos, pero no como un derecho mendigado, sino que naces con él.
Sí, como escuchábamos entonces en Irlanda, se dijo sí, la población dijo sí al matrimonio igualitario. Kelly, ¿qué comentario te merece esta noticia?
Felicidad total, hay que irse para Irlanda. Pero lo que me parece más bacán es lo que hablábamos ahorita de por fuera, ¿no?, de las cabinas. Es como en un contexto tan católico se generan estas transformaciones, pero es porque en última lo que está en crisis es la alta fidelidad y, ¿sabes?, idea, ¿no?, absoluta, incuestionable de la Iglesia Católica Apostólica, ¿no? Pero no solamente la Iglesia Católica Apostólica, sino de la idea esta de la religión como muy, muy alejada de criticarla, de cuestionarla, y como obviamente la gente empieza a decir, bueno, yo puedo ser creyente, porque de hecho lo que acaba de decir la nota es que la gente un 60%, un poco más, se reconoce como creyente y 86%, practicante. Bueno,
sí.
Imagínate, pero además la gente está diciendo que la apuesta a este cambio. Porque además no es una cosa que debe excluir la otra. Y aquí es un tema que muchas veces no hablamos en los espacios LGBT. Hay una alta cantidad de compañeros, compañeras, compañeres que son creyentes. Y son lesbianas, gay, decir, tampoco es que ahora la mayoría somos ateos, ateas. No. Porque es parte también. Pero lo que me parece más importante es la crisis que está experimentando ciertos países en donde la apuesta, obviamente, por este matrimonio fiel, heterosexual, está entrando en crisis. Porque es una forma de cuestionar las instituciones del heteropatriarcado. Es decir, ya este matrimonio ya no es tan legítimo. Entonces ya hablemos de otras formas de amor, otras formas de unirse, otras formas de vincularse con el Estado. Porque yo sigo insistiendo que esto tiene que ver con cómo la gente se vincula con el Estado. Mira lo que decían, esto va a cambiar ciertas normas con la adopción, esto va a cambiar la noción de familia, esto va a cambiar su vinculación y sus relaciones con los derechos que van a tener con el Estado. Todo va a cambiar. Entonces la gente ya está dando un paso a eso. Para mí es felicidad, yo no soy de las que la apuesta al matrimonio, no es una institución que me interesa, pero siendo este tipo de cambios y de demandas, claro que sí, porque es una forma de trastocar la institucionalidad del matrimonio heterosexual, y es interesante hacerlo. Y bueno, ya que Irlanda lo hace, pues ojalá le sigan el ejemplo a otros países más, ¿no?, y Ecuador entre esos.
Donde tenemos también que hacer reformas de la Constitución, pues vía referéndum, ¿no?, en algún momento.
Claro que sí.
Y sí, pues yo también exteriorizo mi sentimiento de placer y de felicidad de saber que se pudo hacer así, que toda la población lo dijo, ¿no? No lo dijo la ley, no lo dijo un mandatario, no lo dijo una asamblea, lo dijo la población en general. Y nada, pues es evidente aquí cómo funciona esto de la interseccionalidad que hemos estado hablando, ¿no?
Claro.
Kelly, además de lo que habíamos conversado, entonces, tú también desempeñas una labor con las mujeres lesbianas. Yeah. A través de Fundación Causana has venido dando y como respuesta a las necesidades de los grupos que se evidenció en el sexto encuentro nacional lésbico que tuvo lugar en Playas, en Guayas, a final del año 2014, entonces se decidió hacer unos encuentros, unos talleres mensuales con algunos grupos de mujeres. Cuéntanos acerca de esto y cómo es que se está moviendo esta iniciativa.
Bueno, yo diría que ha sido un espacio muy rico, la posibilidad de encontrarnos, que luego del encuentro quedaron muchas cosas pendientes, muchos aspectos, temas por resolver. Y uno de los primeros que quedó por resolver fue la idea de formar escuelas de formación en donde pudiéramos tener espacios de encuentro, de fortalecimiento discursiva, práctica, jurídica y además de temas de autocuidado para compañeras lesbianas, bisexuales y trans. Entonces, esto ha sido una demanda necesaria viabilizar y materializar. Y hemos venido en un proceso, todavía no hemos terminado, hemos estado en Manabí y hemos estado en Guayaquil y la verdad es que la acogida va siendo lenta, pero segura. Entonces, y ha sido una posibilidad de encontrarse con las experiencias que no nos imaginamos. O sea, la gente cómo hace sus microluchas y aquí el gran problema sigue siendo la visibilidad. Y una de las cosas que salía en el taller es, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos cuesta la visibilidad y por qué nos cuesta como una apuesta política? Y es realmente porque la noción misma de la legitimidad de la heterosexualidad es tal, que no permite que muchas compañeras sean visibles. Entonces, estos espacios precisamente de formación son una respuesta a eso, son un camino hacia eso. Primero, a generarse seguridades propias, confianzas, además a poner y a posicionar sus microluchas como ejercicios plenos y legítimos. Son compañeras que en su trabajo vienen haciendo cambios y trastoques, que en su vida diaria lo vienen haciendo, que con su familia. Solo por poner un ejemplo, no voy a decir el nombre de la compañera, por respeto, porque no le he preguntado si lo puedo hacer, pero ella decía que estaba en una comida familiar, ¿no? Y le dice a su sobrino, a su sobrina, que ella es lesbiana. Y sus sobrinos o sobrina le responden, ¿y eso va a hacer que nos dejes de querer? ¿O ya no nos vas a querer menos? Es que por ser lesbiana ya no nos vas a querer igual. Entonces, este tipo de microluchas son tan válidas y en espacios como los encuentros, como en los talleres, es una forma de decir, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo a largo plazo va a generar un trastoque. Entonces, esa fue una de las cosas que salió del encuentro. Los talleres son una respuesta a eso. Necesitamos generar mecanismos de respuesta. Y mecanismos de respuesta además compartida, porque la lucha es compartida, es horizontal y es creativa cuando nos conjuntamos, cuando nos encontramos. Entonces, ha sido hermoso. Ahorita hemos pasado el proceso de Guayaquil y de Manabí. Ya se nos viene Cuenca, Ibarra y Puyo. Entonces, a ver también cómo es la respuesta. Pero sabiendo también que los contextos son diferentes, que los escenarios políticos son diferentes y que las demandas de las compañeras también van de acuerdo a sus fuerzas. Eso también sale en los talleres.
Así que compañeras lesbianas, LGBT, lesbianas, trans, bisexuales que nos están escuchando, si desean más información sobre estos talleres pueden escribir a fcausana@gmail.com, fcausana@gmail.com. Y vamos al Julio Lesbiánico, ¿no?
Sí, se vienen cosas muy interesantes, microtalleres muy interesantes, ya se nos aproxima.